Deportes. COPE Salamanca.
Estar informado.
Hola amigos, ¿qué tal? Buenas tardes a todos y todas. Arranca Deportes COPE Salamanca, arranca el deporte local en la cadena COPE. Y gracias, como siempre, por estar ahí. Es un jueves 15 de febrero, día de la lucha contra el cáncer infantil. Muy de actualidad el tema, además en nuestro deporte, con el caso de Rubén, el niño del Navega, que ya está mejor, que está en casa, que va poquito a poco saliendo y que está luchando como un campeón. Un abrazo enorme a todos los críos que están pasando por eso y a todas sus familias. Vamos a abrir el programa con fútbol, con el Salmantino UDS y con Unionistas, que el domingo tienen partidazos. Los dos jugarán a las 5 de la tarde, el Salmantino en el Helmántico contra el Zamora y Unionistas jugará en Aranda de Duero contra la Arandina. Vamos a ir ya concretando, vamos a ir ya vistiendo esos dos partidos del domingo de nuestros dos representantes en tercera división. Hablaremos también de Álvaro de Arriba, que viene de hacerlo de lujo en Francia, que este fin de semana tiene el Campeonato de España. Lo vamos a hablar en la actualidad del mejor atleta ahora mismo de Salamanca con su entrenador, con Juan Carlos Fuentes. Y hablaremos también de deporte universitario, de cómo está el tema en la USAL. Nuevo rector, vamos a ver qué planes tienen, vamos a ver lo que piensan para el futuro. ¿Que dónde nos escuchas? Donde siempre, en el 1134 de Onda Media, también en la web, en cope.es/salamanca y también en aplicaciones móviles. De COPE y de Tiempo de Juego, con Juan Jesús Lista en el control, te habla Pablo Acebo. Cadena COPE, bienvenidos. Low, low and behold,
time has taken its toll. Deportes, COPE Salamanca.
Estar informado. So now's the time to be bold.
Low, low and behold. 15 horas 32 minutos. Hoy decíamos Día Mundial del Cáncer Infantil y los clubes de nuestra capital y provincia que se han acordado, por supuesto, de los críos que lo están pasando mal con su enfermedad, de ellos y de sus familias. Sobre todo en redes sociales, el Salmantino UDS se sumaba en este día a través de Twitter, llamándoles pequeños superhéroes y recordándoles que no están solos en la batalla. El Guijuelo también se acuerda de todo lo que están pasando estas familias, los críos, que deben luchar y que está prohibido rendirse. Luego os contamos esa bonita iniciativa que tienen previsto para el domingo. En lo deportivo se acerca el fin de semana y se intensifican los entrenamientos de los conjuntos charros en tercera. Continúa el Salmantino UDS preparando su próximo partido y para ello se han ejercitado esta mañana. Recordemos el horario a las 5 de la tarde del domingo y en el Estadio Helmántico ese Salmantino UDS Zamora. Los precios para ese partido, los habituales, adultos 10 euros en tribuna y 5 en el fondo, juveniles 5 y 3, infantiles 2 y 1. El técnico charro Pablo Cortés, que quiere seguir con esa racha inmaculada de 3 victorias en tantas jornadas que ha dirigido a lo largo de la temporada del Salmantino, y por lo que hace referencia al parte médico, al parte de guerra, Caramelo no se ha entrenado por fiebre y espera que ya mañana vuelva a los entrenamientos, y además Mansur tiene un problema en la vista. Problema de visión que arrastra desde la última jornada, ese partido contra el Usama. Le están haciendo pruebas para ver si llega el domingo. El pasado viernes, tras la destitución de Calderé, Pablo Cortés nos contaba aquí en directo, en COPE Salamanca, tras ser anunciado como entrenador del primer equipo, que quería a Aarón Sánchez como segundo entrenador. Bueno, pues hemos hablado con Aarón y así está su posible incorporación al nuevo cuerpo técnico.
A día de hoy, de momento esta semana estoy con él, estamos en entrenamientos, estamos juntos, pero bueno, a día de hoy no hay nada oficial, porque lo que te puedo decir es que soy entrenador del juvenil A y que estoy ejerciendo de ayudante de Pablo hasta el domingo.
Hoy ha estado en el entrenamiento del primer equipo, pero todavía no figura federativamente como segundo entrenador. ¿Y por qué? Bueno, pues porque el presidente está fuera. Y en el Salmantino, si el presidente está fuera, se paran las rotativas. No hay nadie, si no está él, autorizado para llevar este tipo de negociaciones. Y alguno dirá, hombre, está Ángel Lozano. Y sí, Ángel Lozano está, pero está como entrenador de porteros. Las funciones de director deportivo hace tiempo que no las desempeña Ángel Lozano. Así que Pablo Cortés tendrá que esperar a que llegue el presidente para concretar la incorporación de su segundo entrenador. Aarón, mientras, a la espera, lo que sí dice es que le hace mucha ilusión que Pablo le haya propuesto como su ayudante.
principalmente yo me debo a mi trabajo, que es lo principal que tengo a día de hoy, pero evidentemente el estar encima con una persona que conozco, un compañero que hemos trabajado juntos varias temporadas en el mismo club, me refiero. Y bueno, claro que seduce a cualquier persona que se lo propongan, pero bueno, veremos si el club está dispuesto, si todos los medios son posibles, pues por mi parte sería afirmativo el estar en el cuerpo técnico, pero como te digo, pues a día de hoy entreno juvenil A y colaboro con Pablo en esta semana que hemos estado, pues bueno, tras la destitución de Calderé, pues para reorganizar un poco lo que es el cuerpo técnico provisional del primer equipo.
Vamos, que Aarón encantado con ser el segundo entrenador. Si hay acuerdo con el club, se formalizará el tema la próxima semana. El nuevo entrenador también está pendiente de que llegue el preparador físico, que será el mismo que estaba con Calderé, el mexicano Hugo Parra. ¿Cuál es el problema de Hugo Parra? Que está en México desde hace más de un mes y ahora tiene problemas con el visado para volver a España. De hecho, Calderé contó aquí, con Tony Melgar en el cara a cara, que en la última época que estuvo al frente del Salmantino, el encargado de la preparación física era él, era el propio Calderé, porque el preparador físico, Hugo Parra, no estaba. Una chapuza absoluta de un club que está peleando por subir a Segunda B y que lleva 2 meses sin preparador físico. Con la llegada de Pablo Cortés, el que se está encargando de la parcela física es Borja Castaño, el prepa del filial, y nos ha contado cómo está trabajando desde la llegada del nuevo entrenador.
La verdad que bastante bien, porque todo Pablo nos lo maneja en base a balón. Estoy en contacto con Hugo, el cual me ha dicho, pues eso, cómo tenemos pensado organizar la semana. Y en base a eso, a la conversación que tengo con Hugo y lo que piensa Pablo sobre cómo enfocar la semana, pues así vamos trabajando.
Ha hablado también de cómo ve al equipo físicamente a estas alturas de temporada y si tiene alguna opción de quedarse él como preparador físico titular del primer equipo.
Yo, la verdad, el tiempo que llevo trabajando con ellos, los veo muy bien. La verdad que creo que se encuentran en un punto muy alto y los entrenamientos son muy exigentes y la verdad que responden muy, muy bien. Hoy por hoy, la verdad, yo creo que ese cargo va a ser para Hugo, que es el que estaba desde el principio en el club, pero... Vamos, yo estoy abierto a cualquier cosa que me pidan, vamos, y cuanto más tiempo quieran que esté, para mí mejor, porque es una experiencia muy bonita.
En principio, la llegada de Hugo Parra a Salamanca está prevista para el miércoles de la próxima semana, es decir, que la próxima semana Pablo Cortés debería tener ya pleno rendimiento a Aarón Sánchez como segundo entrenador y a Hugo Parra como entrenador físico. También Ángel Lozano como entrenador de porteros. Ese sería el cuerpo técnico hasta final de temporada, en principio. Vamos a ir calentando motores para ese buen partido del domingo en el Mántico, 5 de la tarde, insisto, Salmantino DS Zamora, y en el Zamora juega un chaval que dejó un recuerdo buenísimo en el Guijuelo, aquí en Salamanca, y que ha vuelto a su casa, porque él es zamorano, tras salir del Pontevedra en el mercado invernal. Carlos Ramos, muy buenas.
Hola, muy buenas.
¿Cómo te va, hombre?
Bien, muy bien. Aquí en casa, a gusto, así que bien.
Eso es, vuelves a casa después de varias temporadas, Carlos, en Segunda B. Estuviste en el Atlético de Madrid B, en el Guijuelo, en el Burgos, en el Pontevedra. ¿Es una decisión tuya lo de volver a casa o es que no te salió nada mejor en Segunda B?
Bueno, no sé si sabéis un poco cómo fue todo, pero bueno, el Pontevedra decide que no cuenta conmigo el día 31 de enero. Y bueno, ya sabes, a pocas horas de cerrar el mercado... intento una salida lo mejor posible, no, bueno, las horas contadas no salen nada, o bueno, tampoco tengo muchas ganas de salir por bueno, la situación que fue en Pontevedra, no tenía muchas ganas, la verdad, y el Zamora me hizo una oferta, me dijo que ellos contaban conmigo si yo quería, para hacerme ese favor, entre comillas, y bueno, como en casa en ningún sitio, y que mejor... Que bueno, lo que te digo, en casa, para dar ese pasito hacia atrás, para coger dos hacia adelante.
Oye, vaya tela que te digan el 31 de enero que no sigues, ¿eh?
Bueno, esto es así, el fútbol es así, no creo que le coja por sorpresa a nadie.
No, también tienes razón. Dejaste muy buen recuerdo, aquí lo decíamos, Carlos, en Guijuelo, clasificaste al equipo para esa Copa del Rey histórica contra el Atleti. ¿Mantienes contacto todavía con gente de Guijuelo?
Sí, bueno, con los que estaban ese año, Raúl, el Capi, Luque... Bueno, Diego Suárez, que estuve con él el año pasado en Burgos, que bueno, la verdad que yo también tengo un recuerdo de Guijuelo, estuve muy a gusto y bueno, un año especial.
Bueno, y has llegado ahora como el gran refuerzo del Zamora en este mercado invernal. Te han puesto el 10, nada más llegar, que el otro día jugaste con el 10. ¿Cómo es este Zamora, Carlos?
Bueno, pues yo creo que es un equipo que está capacitado para estar arriba. Sí, es verdad que en la primera vuelta nos hemos dejado muchos puntos en casa, en teoría fáciles por rivales de la tabla. Pero bueno, yo creo que es un equipo nuevo ahora en Navidad, por lo que tú dices, hemos fichado, bueno, hemos hecho tres fichajes, el equipo está con, bueno, tuvo bajas de gente importante, ahora estamos todos. Y yo creo que es un equipo que puede dar mucha guerra y sobre todo, bueno, campos grandes como el Mántico este finde y en casa en la ruta.
¿Cómo veis al Salmantino desde ahí?
Bueno, pues también, bueno, estamos cerca y vemos lo que pasa, lo que hay por allí, pero bueno, sabemos que es un equipazo, que tiene grandes jugadores para estar arriba y bueno, por lo que te digo, la situación es un poco complicada, tenemos que jugar un poco con esos nervios que puedan llegar a tener y, pero bueno, lo que te digo, que al final son jugadores de segunda B casi, así que bueno, a ver qué pasa.
No pudiste jugar con el Guijuelo en el Mántico aquel partido de Copa, esto no será lo mismo, pero bueno, oye, vas a jugar en el Mántico por lo menos.
Sí, ya tenía ganas de jugar en el Mántico, porque nunca había jugado, claro. Sí que había ido a ver partidos, pero nunca había jugado. Y la verdad que es especial, en esta tercera, jugar en campos como en el Mántico, bueno, a un jugador le llena de motivación y de ganas de jugar ese partido.
Sí, señor. Carlos, que el domingo no te deseamos nada, nada de suerte, pero a partir de ahí toda la suerte del mundo en esta temporada, ¿vale? Un abrazo.
Muchísimas gracias, un abrazo.
Ayer la selección UEFA de Castilla y León disputó un amistoso frente al Zamora, precisamente en el Ruta de la Plata. El partido acabó 1-2, los dos tantos de los de Mario Sánchez los marcó Javi Borrego. El primero tras asistencia de Piojo. Este amistoso ha servido para esa preparación del partido de vuelta de la Copa de Regiones que se jugará el 28 de febrero ante Cataluña en el Ruta de la Plata. Ahora, hablábamos ahora del Guijuelo, que tiene una iniciativa fantástica para el partido del domingo a las 5 de la tarde en el Municipal. Han invitado a Rubén, al niño del Navega, de Masoy, en un día muy especial, a Rubén, a su familia y a sus compañeros del Navega para ver ese partido entre el Guijuelo y el Real Madrid Castilla. Día de ayuda al club, socios 10 euros, no socios, 20 euros para ver ese partido, repito, domingo a las 5 de la tarde en el Municipal. 15 horas y 42 minutos, vamos con Unionistas. Que también han entrenado hoy y lo han hecho en la Aldehuela, como lo va a hacer durante toda esta semana. En el horizonte ese desplazamiento hasta Aranda de Duero, donde se miden a la Arandina el domingo a las 5. Llega esta jornada 26, Unionistas líder, empatado a puntos con el Astorga, los dos con 51 puntos. Organiza viaje el club, ahora mismo quedan 7 plazas para completar ese primer autobús. Partido muy interesante ese Arandina-Unionistas. Nos vamos hasta COPE Aranda, a ver cómo respira la Arandina. Compañero de COPE, Andrés Martín, muy buenas.
Hola, ¿qué tal, Pablo? Muy buenas.
Oye, ¿cómo están los ánimos? Porque está... Dime.
Que no respiramos bien.
Eso te iba a decir, que está siendo una temporada muy muy convulsa, ¿no? ¿Cómo están los ánimos?
Estamos con oxígeno asistido y no te voy a decir en la UBI, estamos en planta, pero con problemas desde el principio de temporada. Fíjate lo que son las cosas. Hablábamos en la primera vuelta con Diego Rojas como entrenador del conjunto ribereño y el primer cambio importante y sustancioso tuvo lugar en el banquillo, aproximadamente a primeros de diciembre. Diego Rojas fue fulminado, fue destituido y su puesto lo recogió un entrenador burgalés con pasado importante, incluso en categorías de segunda división B, ha dirigido equipos como el Mirandés, Javier Álvarez de los Mozos, un viejo conocido del grupo octavo también de tercera división, que al final asumía el reto de desembarcar aquí en el Estadio Municipal Montecillo con un proyecto a largo plazo. Se le ha pedido, evidentemente, que intente reconducir la situación y, si puede, que consiga clasificar al equipo entre los cuatro primeros, algo que ahora mismo está muy, pero que muy complicado y muy lejos del potencial de la Arandina Club de Fútbol, aunque ha reestructurado la plantilla, pero sobre todo, ya te digo, el proyecto de Javier Álvarez de los Mozos va destinado a la próxima campaña, a la campaña 2018-2019. Ahora, que puede alcanzar alguna de las cuatro primeras plazas, que ahora mismo, como te digo, está complicado, pues aquí no se descarta, aunque también se asume que va a ser una historia harto difícil. Y luego han llegado 12 jugadores. Es que ha sido una reestructuración tremenda, una plantilla totalmente nueva la que ha tenido que rehacer la Arandina Club de Fútbol. Si te acuerdas también, porque ha sido noticia a nivel nacional, 3 jugadores están ahora mismo en prisión, pero esos jugadores de la Arandina Club de Fútbol, por el famoso caso de los presuntos abusos sexuales. sexuales a una niña. A partir de ahí llegaron problemas también en el entorno de la plantilla, y aparte de esos tres jugadores que ya no pertenecen a la disciplina blanquiazul, pues han sido tras 8 salidas las que ha tenido la Arandina para al final firmar 12 jugadores nuevos respecto a aquella plantilla del mes de agosto, que empezaba la pretemporada.
Andrés, precisamente te iba a preguntar por eso, por el tema del caso de la Arandina, esos tres jugadores ahora mismo en prisión preventiva. ¿Cómo está el ambiente todavía por ahí y cómo está afectando lo deportivo?
Pues no nos podemos obviar de ello, no nos podemos desmarcar. Cada día hay una noticia nueva. Lo rescatan también los programas de prensa nacional, incluso algunos de prensa rosa. Programas también de televisiones importantes pues se hacen eco de cómo está la situación de los jugadores, porque claro, la defensa de los jugadores lo que está intentando es forzar la salida de prisión, aunque sea preventiva y, bueno, pues confianza o como sea. Pero el caso es que los tres jugadores, por orden de los jueces, siguen en prisión. Han sido ya varias veces las que ha habido intentona por parte de los abogados de los tres jugadores, Raúl Calvo, Viti y Lucho, para que salgan de prisión, pero bueno, pues después de ver las pruebas, de estudiar los informes, los testimonios, la jueza, en este caso, que instruye el caso, ha decidido que sigan en prisión, así que siguen ahí, en los penales, dos de ellos en Burgos y uno de ellos, el más joven, en el de Valladolid. Así está la situación, pero en el entorno de la Arandina, ya te digo, se sigue pensando en ello. Se siguen pues llamando al presidente, a compañeros también, para que se siguen también acercando los medios de comunicación por el Estado Municipal de Montecillo. Yo creo que así va a ser hasta que más o menos se regularice la situación en torno a estos tres jugadores.
¿Hay fecha para el juicio o no?
Todavía no. No, ni ha salido, se está esperando, recabando pruebas. Es un caso muy complejo, muy delicado. Se están aportando testimonios. Un cuarto jugador fue a declarar hace escasamente una semana, que estaba también en ese piso. Y todo eso está en un tira y afloja por parte de los abogados de ambas partes y de la justicia. Y de momento no hay juicio ni fecha prevista para el mismo. Así que parece que se va a dilatar bastante en el tiempo. Veremos cuántos, pero esto va para largo, ¿eh? Incluso se habla para cerca de 9 meses. Así que
pues te digo una cosa, hasta que no se solucione, la Arandina también lo va a pagar, como club y en lo deportivo, porque eso va a seguir ahí, como tú nos estás contando. ¿Cómo es de diferente esta Arandina de Javier Álvarez de los Mozos a la que nos encontramos, por ejemplo, en la primera vuelta en las pistas de Diego Rojas, que fue un equipo que tuvo el balón, sobre todo en la primera parte, muy protagonista, luego en la segunda se cayó? ¿Cómo es la de Javier Álvarez de los Mozos?
Pues es una Arandina muy diferente, es una Arandina esta de Javier Álvarez de los Mozos más práctica, más sólida, deja menos resquicios al rival, no se va tan alegre al ataque como la de Diego Rojas, la que pudisteis ver en el campo del Unionistas, en las pistas. Pues la verdad es que fue una Arandina que arriesgaba, que se descomponía un poquito atrás, que daba opciones a su rival, pero que era un equipo que generaba muchísimas ocasiones de gol. Y esta Arandina de Javier Álvarez de los Mozos es una Arandina rocosa, es una Arandina que pelea mucho por mantener la situación táctica, por dejar muy pocos resquicios a sus rivales. Ya no la puedes sorprender si la arrebatas el balón. Eso sí, está en plena construcción. Es un equipo, además, que se ha reforzado muy bien en ataque, que ha fichado a Borja Rubiato, un delantero de superior categoría, proviene del Ebro de Segunda División B, que está haciendo goles y está jugando con un tridente de ataque bastante solvente Javier Álvarez de los Mozos, y que fía sobre todo a la efectividad y a la puntería de esos jugadores el que la Arandina, si se adelanta en el marcador, sea muy difícil luego ganarla. Pero ya te digo, un conjunto que está pues ahora mismo reconstruyéndose y que está intentando adaptarse a un sistema de juego de Javier de los Mozos. Es que han venido 12 jugadores.
Ah, es una barbaridad.
Han venido Fran Areva, Borja Rubiato, Álvaro, Ramiro Delillo, Alfons Serra, el último fichaje, Marcos Barbero, Andrés del Olmo, un jugador que ha tenido en el Mirandés, sí, el Javier de los Mozos.
Sí.
Mañano, Adrián Arias, Javichu y los dos porteros, Carmona y Jara.
Es terrible. ¿Tú crees que la Arandina le saca algo a Unionistas el domingo?
Yo creo que sí. A lo mejor estoy pecando un poco de más forofo, hincha y
sí,
aficionado, que de periodista, ¿no?
Sí.
Y estoy más pensando con el corazón que con la cabeza. Pero yo creo que esta Arandina viene de de golear y de dar una gran imagen a la Virgen del Camino. Frente al Cristo Atlético perdió 0-1 en el Estadio Municipal Montecillo, pero fue totalmente injusto, y te lo digo de manera objetiva. Se le anuló un gol que era totalmente legal con 0-0 a la salida de un córner por una presunta mano de Borja Rubiato, que anotó el tanto, pero fue, luego se ve en unas fotos perfectamente, que fue un defensa del Cristo Atlético el que tocó el balón con la mano. Era penalti, y si no penalti, era gol, por dar la ley de la continuidad, y la Arena se hubiese adelantado, y nos dejó una grata satisfacción ese partido a pesar de la derrota, por el juego desplegado del equipo y por cómo va creciendo. Yo creo que esta Arandina además se lo juega todo, se juega sus posibilidades de seguir enganchada a esa remota opción de playoff,
claro.
Se las juega si derrota al líder unionistas aquí en el Estadio Municipal de Montecillo, y a partir de ahí ir partido a partido, pero si se pierde frente a unionistas diríamos totalmente adiós a esas opciones, ¿no? A esas remotas posibilidades que tenemos.
Dos equipos necesitados, unionistas por mantener el liderato y la Arandina por seguir todavía soñando con el playoff de ascenso a Segunda B. Andrés Martín, un placer como siempre, que se vea un buen partido, ¿vale? Un abrazo.
Muchas gracias, Pablo, para lo que necesitéis, por aquí estamos. Hasta la próxima.
Para disfrutar con los tuyos de un momento especial, restaurante El Pato Rojo. Tradición, calidad y buen yantar, con una gran variedad de platos y postres. El Pato Rojo, amplia experiencia y profesionalidad. El Pato Rojo, en Filiberto Villalobos 1. Nos vemos en El Pato Rojo.
Deportes, COPE Salamanca.
Estar informado.
Horas y 52 minutos. Vamos a hablar de deporte universitario, porque a finales del pasado noviembre la Universidad de Salamanca, ya sabéis, elegía nuevo rector. El cargo recaía sobre el catedrático de Derecho Administrativo, Ricardo Rivero, y muchas son las responsabilidades que tiene ese cargo, entre otras, y de manera especial en este 2018, el octavo centenario de nuestra universidad. Pero también el deporte tiene su protagonismo. Hubo cambio de rector, pero continúa el mismo director del Servicio de Deportes. Lo saludamos ya, Alberto Rincón, muy buenas.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Te mantiene ahí Ricardo Rivero en el puesto, así que eso es que lo has hecho bien, ¿no?
Bueno, pues es una interpretación, sí.
Escucha, tu parcela no se ciñe exclusivamente al deporte, porque también tienes ocio, tienes tiempo libre, cursos, servicios médicos, tienes de todo.
Sí, bueno, pero sobre todo lo que está relacionado con la actividad física y el deporte, ¿no?
Sí. ¿Contáis ahí con una instalación con salas bajas que después de tantos años de funcionamiento se ha quedado pequeña?
Pues hombre, nosotros siempre pedimos más instalaciones, claro, pero bueno, a nadie se le escapa que el tener instalaciones pues supone inversiones muy importantes que no están siempre al alcance de la mano.
Bueno, hay una inversión reciente que es ese campo de hierba artificial que lo estrenasteis la semana pasada, creo, ¿no?
Sí, lo hemos empezado a utilizar la semana pasada, sí. Empezamos las obras en el verano junto con las pistas de tenis y tenemos ahora mismo pistas de tenis nuevas y campo de fútbol 11 de hierba artificial también a estrenar. Estamos todavía con las obras de los diferentes lotes de salas bajas y nos queda pendiente para terminar este mismo año la pista de atletismo, que se va a rehabilitar completamente también, y las pistas polideportivas, que les queda nada, el remate del pavimento final, que no se ha ejecutado porque bueno, en estas fechas que hace mucho frío y las temperaturas están cerca de 0 grados, pues no se puede aplicar el adhesivo correspondiente y por eso no se ha terminado, pero bueno, están a punto también.
Eso en cuanto a instalaciones, en cuanto a salas bajas. ¿Qué deporte tiene más demanda?
Pues hombre, ahora a nivel universitario hay una gran demanda de rugby, tanto masculino como femenino, pero bueno, en lo que es la comunidad general, ¿no? Aglutinando todos los colectivos, pues bueno, el running está pegando muy fuerte y todo el mundo quiere correr, competir y bueno, mejorar en sus marcas y por supuesto también la salud, que yo creo que es lo que más mueve a este colectivo, ¿no?
¿Qué asignaturas pendientes tenéis en cuanto al deporte, Alberto? Porque tenéis muchísimo, tenéis baloncesto masculino y femenino, el rugby también masculino y femenino, fútbol sala, halterofilia, voleibol, hay muchísimas cosas. ¿Qué cosas tenéis pendientes ahora desde que ha entrado Rivero? Supongo que os habéis reunido. ¿Y qué temas hay encima de la mesa de cara a mejorar para el futuro?
Hombre, pues yo creo que tenemos una gran oferta, pero siempre se puede mejorar, se puede ampliar pues alguna sección en el club, que bueno, se bajan diferentes opciones porque nos han llegado algunas propuestas, e incluso se puede plantear o poner encima de la mesa el hecho de que alguno de nuestros equipos del club, de los equipos federados, pues pueda optar a alguna categoría superior.
Es decir, que contempláis algún tipo de ascenso, por ejemplo, las chicas del baloncesto muchas veces que se quedan ahí a las puertas pero luego no pueden subir, ¿lo contempláis?
Bueno, contemplado siempre se contempla. Luego, cuando llegue el momento, en el caso de que llegue, pues, yeah. La verdad es que los equipos nuestros este año, bueno, los últimos años han tenido casi todos muy buenos resultados y este año yo creo que más todavía,
claro.
Pues siempre tienen alguno de ellos siempre tiene alguna opción de ascenso, pero bueno, esto cuando llegue el momento pues se planteará y se verán las posibilidades y la viabilidad.
Pues a ver si hay suerte.
Al fin y al cabo pues siempre pues hay un componente ahí económico que es el que
claro.
Ayuda a decidir en un sentido o en el otro.
Sí, sí, que es fundamental. Hombre, molaría mucho que lo que se ganan con su trabajo deportivo, cada uno en el baloncesto, en el rugby, en lo que sea, luego lo pudieran plasmar con los ascensos. Pero bueno, esto lleva claro. Siendo así muchos años. Veremos a ver qué pasa en el futuro. Alberto, gracias por estar con nosotros. Vamos a seguir pendientes, ¿vale? Un abrazo.
Muy bien. Muchísimas gracias. Un abrazo. When you look so good, the
pain in your face doesn't show. Deportes. COPE Salamanca.
Estar informado.
Vamos a hablar de atletismo, vamos a hablar de nuestro atleta más representativo en este 2018 y en los últimos años, de Álvaro de Arriba, que primero ayudó a su club, al Barça, a proclamarse campeón de la Copa del Rey, luego fue segundo en Reims, en Francia, pero no consiguió esa mínima exigida para el campeonato del mundo indoor en Birmingham. La marca la obtuvo aquí, en Salamanca, en la pista Carlos Gil Pérez, con un 1:45:43 y el pasado jueves fue tercero en el meeting de Madrid. Anteayer, martes, segundo en la localidad francesa de Levín. Está que no para. Entrenador, Juan Carlos Fuentes, muy buenas.
Hola, ¿qué tal?
Oye, corre rápido el niño, ¿eh?
No está mal, ¿no?
No está mal, no está mal. Escucha, ¿tú con qué atleta lo ves, digamos, el techo de Álvaro o con qué atleta lo puedes comparar de cara al futuro?
Hombre, no lo sé, yo creo que las comparativas pueden ser odiosas. No cabe duda de que Álvaro ahora mismo es un atleta bastante firme, consagrado, pero que creo que tiene mucho futuro por delante. Entonces, desde nuestro punto de vista, creo que hay que tratar de aspirar a llegar a todo lo que se pueda, a lo más alto que se pueda. Si podemos tratar incluso de batir el récord de España, pues estamos hablando de que por un lado en pista cubierta lo tiene Antonio Reina y que por otro lado la comparativa para con Kevin López, pues que aún está en activo y este año ya enfocado un poquito en el 1500, pues estaría bastante bien.
Este fin de semana, Juan Carlos, tenéis el Campeonato de España Absoluto de Pista Cubierta. El objetivo ahí, entiendo que máximo, ¿no?
Bueno, pues la verdad es que poco tiempo ha dado para prácticamente descansar y ponernos un poquito a punto. Entonces, bueno, pues no cabe duda que el objetivo es optar al podio. Es uno de los requisitos en firme para poder acudir al Mundial. Ahora mismo solamente está él como atleta de 800 con la marca mínima. El criterio es ser campeón de España o la segunda plaza a criterio de comité técnico, y entonces bueno, entendemos que al no haber ahora mismo nadie más con la marca mínima, él sería fijo en el Mundial, y de hecho hay que ratificar pues el buen momento y estado de forma en el Campeonato de España, así que vamos a luchar por todo lo que se pueda.
En 20 segundos, Juan Carlos, que se nos acaba el tiempo, el gran objetivo sin duda de Álvaro este año y el tuyo también como entrenador, ese Mundial de Birmingham, ¿no?
Bueno, pues son dos objetivos muy claros y para eso hemos preparado toda la temporada. Uno es la inmersión en la pista cubierta, tratar de llegar a la final de la pista cubierta en menos de 15 días que lo tenemos, y el otro es al aire libre con lo que sería el europeo también de Berlín, así que para eso vamos a luchar.
Juan Carlos, sigue apretándolo al chaval, que no se relaje, un abrazo.
Gracias, un abrazo, hasta luego.
Mañana volvemos, cerramos la semana, te dejo con Espósito, adiós.